verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Sí, hermano, doctor, luego quiero leer lo que es un tibio espiritual.
Sí, esta situación, ¿no? De lo que menciona usted de la Odisea, de la iglesia, que es la última iglesia en la que nos encontramos, proféticamente hablando, y que, pues, dice, yo soy rico, ¿no? Entonces, ciertamente hay una riqueza en cuanto a estudios de la Biblia, en cuanto a temas que uno puede escuchar. Claro, sin embargo...
¿Y qué le dice?
Lo que mencionaba la hermana Alma, hay algo que está diluido. Nosotros lo percibimos, porque, bueno, tal vez... Hemos escudriñado un poco, pero si uno se pone la mano en la conciencia y es juicioso, tiene que entender que la profecía nos dice que hay algo que está sucediendo en estos tiempos y que es esta tibieza, esta ceguera espiritual, y la iglesia no alcanza a verlo. Y como lo decían muy bien ustedes, es responsabilidad tanto del pastor como de la oveja, porque, o sea, nosotros, al menos en mi persona, no es hablar mal de ningún líder espiritual ni de ninguna congregación, sino decir, vamos a buscar lo que Dios nos dice, vamos a buscar aquel tesoro.
Porque aunque esté escondido, ciertamente no está oculto.
Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Aquí lo importante es obedecer. Y también, aunque sea una persona sencilla, dice, la palabra de Dios te hace sabio.
Pero ¿cómo la vamos a entender? Solamente escudriñando. Sí. Y como dice, nadie nos puede enseñar porque Dios nunca habló en oculto. Repitiendo otra vez Isaías 45:19, dice, no les he hablado en lo oculto, ni en lugar tenebroso. No dije al linaje de Jacob que me buscara en el caos. Yo no dije, búscame en el caos. Oye, no es un Dios malo que, oye, búscame, ahí me vas a encontrar. No. Eres un Dios tan hermoso, dice, yo no le dije eso, dice, yo soy Jehová que digo la verdad y anuncio las cosas que son rectas. Entonces, ¿por qué el hombre está en esa tibieza? ¿Por qué? Porque sencillamente dice que cuando Jesús dice eso, que no los quiere tibios, se está refiriendo a una temperatura espiritual. Dice, es mejor ser frío. Dice, pues los que están fríos indudablemente saben que lo están. Ellos no pretenden aparentar nada. Como ahorita en las congregaciones se vive una doble moral. Aparentan una cosa, como decía Marquitos, pero no enseñan la verdad. Tienen la verdad los pastores o los líderes y no la enseñan, como que la dan a medias por una doble moral que se maneja. Dice, estos que están helados saben la necesidad y no están aparentando, sino que ellos saben que tienen una necesidad. Dice, saben que están vacíos de Dios y debido a esto es más fácil reconocer su falta y humillarse para recibir ayuda de Dios. Pero esos que son tibios... ¿Qué pasa con los tibios? Dice, como no se asimilan en el cuerpo de Cristo, no se metabolizan, es como un alimento que tú te comes, echado a perder, y luego te lo comes en la noche y no puedes dormir hasta que no lo vomitas porque no te deja, porque no se asimila en tu cuerpo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo místico en la tierra. Entonces, Dios no digiere a los tibios, los vomita, mi hermano. Que me estás escuchando, no seas tibio, sé helado para que reconozcas que necesitas de Dios, porque si no, la palabra es clara: frío, helado o tibio. Aquí habla de helado o tibio, porque luego después agarramos esas cosas como de mala interpretación, sí. Y no podemos estar bromeando con las palabras que son tan serias que son. Los tibios no se asimilan en el cuerpo de Cristo y los vomita.
Amén.
Es dura la palabra, pero la palabra es viva y es eficaz.
Creo que hay un común denominador en todo esto, pastoral, y es que el ser humano, el hombre desde el inicio ha estado luchando, ha sido su piedra de tropiezo, y esto es la idolatría. La idolatría, porque
que
la idolatría
de los cananeos, que luego hay que aprender de esos cananeos.
Empieza cuando la gente empieza a rechazar lo que sabe acerca de Dios.
Ahí está, Romanos 1.21. Y como no reconocieron a Dios, no le dieron gloria, dice, Él los entregó a una mente reprobada.
Desde poner sus ojos en Él, en el Creador y Sustentador de la vida, lo pusieron en otras cosas, en ídolos de madera, lo han puesto en los mismos hombres, que pasa muy común, que ya estamos escuchando ya no el mensaje de Dios, sino el mensaje del pastor, el mensaje del líder, el mensaje del conferencista. Ponemos nuestras esperanzas en nuestras metas, en nuestras ilusiones, y en vez de acercarnos a Dios, el hombre se está alejando. Y ahí están las consecuencias.
Que estamos regresando cuando la tierra estaba de soledad y vacía. ¿Y qué va a pasar? Destruyó en el diluvio.
En el diluvio, Sodoma y Gomorra.
Pero antes del diluvio destruyó una era que también se pervirtió. Luego destruyó el diluvio. Toda la humanidad que estaba, nomás salvaron 8. Ahora, ¿sigue igual de corrupta la humanidad o no?
Yo creo que una pregunta.
Dice que como los días de Noé, entonces, ¿qué va a pasar con esta generación corrupta que no se quiere regenerar? ¿Qué va a pasar? Digámoslo claro, ¿los va a destruir?
Yo creo que una pregunta que se da en
¿los va a destruir?
Escuchas, es que ¿cuáles son las prioridades en sus vidas? También, ¿dónde están sus sueños, sus planes, sus esperanzas?
Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro.
Así es, y en vez de estar rindiendo culto a otras cosas, debemos de estarle rindiendo culto al Creador de todas las cosas. Dice, no a lo creado, sino al Creador.
Y dice que en lugar de estar obedeciendo a hombres, a veces es necesario desobedecerlo cuando no nos llevan a pastos verdes. A veces es necesario desobedecer a hombres para obedecer a Dios, mi querido oyente.
Sí, Jesús dijo que en el tiempo del fin iba a ser como los días de Noé. Y algo que vemos en Noé, sobre todo en, si no me equivoco, es en 2 de Pedro, habla de que él fue pregonero de justicia. ¿Y qué quería decir? Que iba a venir el juicio de Dios. Volviendo al tema de que la iglesia en la que estamos viviendo es la de la Odisea. La Odisea quiere decir juicio. Y si recordamos el tema del santuario, tenía que ver con el día de expiación. Entonces, la verdad es que el que nos está escuchando, que es creyente o que no había escuchado este mensaje o que lo ha querido hacer a un lado de su vida, pues lamentablemente tenemos que decirte que viene juicio a la tierra de Dios porque Él va a hacer justicia y que te conviene a ti reconciliarte con tu Creador, dejar que Él ordene tu vida nuevamente, dejar que Él ordene tu iglesia y que puedas estar delante de Él y decir, bueno, yo creí esto, no soy digno, pero a través de los méritos de Cristo, pues estoy aquí. Puede ser salvo como Noé y su familia. Y ese es el tema, y ese es el tema que se está callando en este tiempo. Cada vez más no se quiere hablar de esta cuestión del fin de los tiempos, pero es indudable. Claro. Y cuando se habla del fin de los tiempos, se hace de una manera sensacionalista, muy rebuscada, pero la realidad es
muy
esa.
Muy fantasiosa, ¿verdad?
Como sucedió con Noé, que fue pregonero de justicia, nosotros tenemos que anunciar que viene el juicio de Dios, pero que Dios es bueno, que hay un tiempo de gracia y que todo aquel que quiera creer en Él va a tener vida eterna y quien no, pues lamentablemente va a tener que sufrir las consecuencias.
Ya destruyó una era de la tierra, ya la destruyó. Ha destruido dos veces la tierra ya, ¿verdad? La primera era en el diluvio y después del diluvio viene ya el juicio final.
Amada audiencia, en Hebreos 9:27 dice que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio. Estamos en tiempos, en los últimos tiempos, tenemos que meditar qué está pasando con nuestra vida. Nosotros somos la iglesia de Cristo, esa iglesia comprada a precio de sangre. Y qué importante cuando dice Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Esa es la intención de esta mesa, que tú recibas la palabra del Señor tal cual es. No estamos hablando de una iglesia específica, no estamos hablando de líderes con nombres, estamos hablando de situaciones que están pasando hoy en día en todo el mundo. Y Dios dice, despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Esa es la verdadera intención como siervos, con siervos del Señor, que tú abras los ojos espirituales, que Dios te quite ese estupor, esa ceguera.
Más bien, Dios te los abrió, hermana, cuando te convertiste. Dios te abrió los ojos, pero por tu necedad, por no seguir escudriñando, tú te volviste a meter en la ceguera espiritual.
Claro, lo que pasa también dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y que aparta su corazón de Dios.
Entonces, Dios nos da la luz en el momento que yo lo acepto sinceramente. Él me da la luz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque me estanco, no sigo buscando el tesoro, me estanco. Y entonces se me entenebrece la conciencia. O sea, ya no podemos pedirle al Señor que nos dé otra vez la luz, porque ya no la dio. Ahora yo tengo que arrepentirme que he sido desobediente y que he querido vivir a mi manera, aún ya siendo creyente. Entonces ya no le tengo que pedir que me la dé, ya la tengo ahí. Ahora sencillamente humíllate al Señor.
Amén.
Los que nos escuchan, que son creyentes o no creyentes, se preguntan qué debo de hacer. La verdad es que Dios te está hablando. Hay algo que sucedió con Samuel. Samuel fue un profeta que cuando Dios le empezó a llamar a su vida, quien era su mentor, en este caso un hombre llamado Eli, que era sumo sacerdote, no me equivoco, le decía, ve y duérmete, yo no te llamé. Cuando Dios le decía, Samuel, Samuel, entonces Samuel, pensando que era la voz de Eli, le decía a su mentor, ve, yo no te he llamado. Entonces probablemente Dios te está diciendo a ti por tu nombre, te está despertando para que tú veas esta realidad, esta verdad bíblica, y probablemente vayas con tu mentor y te va a decir, no hagas caso de eso, yo no te he enseñado eso, vuelve a dormir. Pero es necesario escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y vemos el ejemplo de Samuel, que fue uno de los profetas que más contribuyó para sacar de esa ceguera espiritual a Israel.
A la que cayó conociendo a Dios, porque aquí lo dice en Efesios, buscamos en Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, que conocen a Dios, no prosiguen en la palabra.
El llamamiento.
Les viene la ceguera espiritual, entonces Dios les entenebrece el entendimiento y están alejados de la vida de Dios.
Y endurecieron el corazón hacia Él.
Una vez que Dios nos salva, cuando lo aceptamos, Él nos da todo. Pero por la dureza de nuestro corazón, mis queridos oyentes, por nuestra rebeldía, por no someternos a la bendita palabra, tenemos un justo merecido. Dios nos da una mente reprobada.
Pero hay una esperanza.
Bueno,
hay una esperanza.
Por eso estamos todo este tiempo aquí, para que yo me arrepienta. Frutos tienes
Biblia,
arrepentimiento.
Acercaos pues a Dios y yo me acercaré a vosotros.
Por la dureza de su corazón. Y todavía se nos reafirma en Romanos 9:21. Pues habiendo conocido a Dios, que nosotros aquí estamos pasando esta palabra preciosa para todos aquellos que son creyentes.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí estamos hablando de creyentes, valga la redundancia.
Del no creyente, del hombre natural.
Aquí habla del hombre natural, no tiene conocimiento.
Es el no creyente. El hombre natural es que no conoce nunca.
Pero el tema, como se lo estamos abordando, pastora, son creyentes que tienen la mente reprobada porque han rechazado al Señor.
Exactamente.
Han endurecido su corazón a la verdad.
Es otro tipo de... El creyente nunca se le considera hombre natural. El natural es el que nunca ha reconocido a Cristo. El creyente que tiene endurecido el corazón, el que tiene ceguera espiritual, es el que ha sido bautizado, el que está en la iglesia y que sigue rechazando la autoridad de la palabra. ¿Qué dice primera de Juan 5:12?
El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida.
Entonces, es una responsabilidad para las iglesias, hermanos, que debemos de saber por qué hay tantos enfermos y es una enfermedad muy grave la ceguera y la tibieza. Nos vamos a despedir, así es que vamos a concluir con esto.
Nada más quiero concluir que sí, es lamentable lo que está sucediendo y que bueno, no es solamente el congregarte, que está muy bien que lo hagas, ¿no? Sino el tú mismo ver con Dios qué es lo que te está diciendo, ¿no? Y si tú no te has acercado a Dios y hoy escuchas su voz, dice que hoy le entregues tu corazón y que no hagas caso omiso, que ese mensaje no fue para ti. Tú lo sabes y ojalá y tú te decidas por creer en Dios, venir a Él y saber que solamente la única manera de caminar en su camino es a través de su palabra, su verdad que es reflejada en la persona de Jesucristo.
Es para que esta tarde reflexionemos, nos arrepintamos y nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón.
Sí, pastora, para concluir, en Romanos 1:21-24, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios nos está llamando a santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Le damos las gracias a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad. Me siento honrada y muy agradecida. Amada audiencia, reciban un abrazo fraternal y que las bendiciones, que la luz, la revelación de lo alto siempre esté delante de sus vidas. Muchísimas gracias. Toda la gloria y la honra a nuestro Señor y Rey y Salvador Jesucristo. Amén.
Pues hasta la vista la próxima semana. Que Dios los bendiga.
Verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.